Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 14 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de México jugará mañana contra Honduras en San Pedro Sula. Está lloviendo fuertemente allá en Honduras el día de hoy. Sin embargo, nos dice Jenny Fernández, nuestra corresponsal, que la cancha del Morazán está en buenas condiciones para que se juegue el partido el día de mañana, aunque también Mauricio Imay nos ha comentado más temprano que es posible que el entrenamiento de la selección mexicana termine por cancelarse el día de hoy debido a la pertinaz lluvia que ha estado cayendo en territorio de Honduras el día de hoy, concretamente en San Pedro Sula. Tendremos los reportes de Mauricio Imay y de Jennifer Fernández. Guillermo Ochoa no es ídolo de la selección, dice Tuca Ferretti. Rotondi dice que el sueño del equipo de la Máquina Cementera es la décima liga para el equipo de Cruz Azul. En la NFL, los Commanders van a enfrentarse contra las Águilas en la semana número 11 de la temporada de la NFL. La pregunta del día, ¿el Tri es favorito para ganar en San Pedro Sula? También estaremos hablando un poquito más adelante sobre Jaime Lozano, que puede convertirse en el nuevo técnico de Santos Laguna. Informábamos en ESPN hace unos minutos que hay una plática, una negociación entre Santos Laguna y Jaime Lozano para que se convierta Jimmy en el nuevo técnico de Santos después de la experiencia de la selección mexicana, que fue, digamos, un tanto agridulce, con un aparente respaldo que se le prometió y que finalmente no se le dio a Jaime Lozano, y por otra parte, un proyecto de dejar a jugadores importantes en México, lo cual a final de cuentas terminó por afectar el desempeño y por debilitarlo y por descobijar el desempeño de la selección mexicana de fútbol. Estaremos hablando también con Adriana Maldonado, con el reporte del conjunto de las Águilas del América, y saludamos a Rafael Puente. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo, con Chelis y con, por supuesto, con todo el auditorio. Y bueno, pues lo que decías, ¿no? De las condiciones del terreno de juego, importante para esta presentación de México en una plaza que suele complicarse. Vamos a ver cómo se comportan, pero por lo pronto el hecho de que le hayan invertido tanto dinero en la remodelación y en el sistema de drenaje para la cancha, creo que favorece a ambas selecciones.
Chelis, mucho gusto en saludarte.
Beto, Rafa, buenas tardes. México tiene que meter a los 11 jugadores más convencidos, más maduros, con más experiencia, y no sería ninguna sorpresa que una vez puestos en la cancha, México se traiga el triunfo.
Sí, esto nos lleva a preguntar, Chelis, si el equipo mexicano es favorito para ganar el día de mañana.
No es favorito. Para mí depende de la alineación que ponga el señor Aguirre, y tiene que poner a los demás experiencia, porque sí es una cancha difícil, que muchos futbolistas que no tenga ese callo sí se puede asustar.
Sí, es una cancha brava. Con el público muy cerca de la cancha, una cancha que por cierto está mojada, pero aparentemente en buenas condiciones allá en San Pedro Sula para el partido del día de mañana. Vamos a tener a Mauricio Imay desde San Pedro Sula después de este primer corte comercial con el reporte de la selección mexicana de fútbol que jugará mañana contra Honduras. Y también tendremos a Jenny Fernández con la información de la selección local, la selección de Honduras.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a platicar con nuestros compañeros allá en Honduras con respecto a la selección mexicana. Y con él vamos a empezar con Mau, con Mauricio Imay, allá en tierras hondureñas. Mau, qué gusto saludarte.
A mí me da más gusto, querido caballero.
Gracias, Murrieta. Querido.
Aquí estamos, sí. Bajamos un poquito aquí al lobby del hotel de concentración. Estamos afuera en este momento. No deja de llover, Beto. 4:10 de la tarde casi, no deja de llover. Esto empezó por ahí de las 12:30, 1 de la tarde. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que no va a dejar de llover ni hoy ni mañana. Es una tormenta eléctrica, es una tormenta tropical, perdón. Y ya le han notificado a la selección mexicana que no va a poder entrenar en el Francisco Morazán. La práctica estaba programada a las 7 de la tarde. ¿Qué procede? Bueno, por reglamento CONCACAF le tiene que encontrar una sede alterna a la selección mexicana, misma que está esperando la gente de la selección mexicana a que se la dé CONCACAF. Una vez que le entreguen esa sede alterna, bueno, pues la gente de la selección mexicana irá a revisar cómo está la cancha. Ya una vez que hayan revisado en qué condiciones está esa cancha, tomar la decisión de si vale o no vale la pena trabajar el día de hoy, entendiendo al cuerpo técnico que quiere sacar el mayor de los provechos al último entrenamiento que tiene de cara al compromiso del día de mañana ante la selección de Honduras. Por lo pronto, lo que sí ha cambiado de sede es la conferencia de prensa. El día de hoy se iba a llevar a las 6:15 de la tarde en el Estadio Francisco Morazán, será ahora a las 5:45 de la tarde aquí en el Hotel de Concentración.
Mauricio Imay nos informa que la selección mexicana espera sede alterna para el entrenamiento. Y nos confirmas, Mau, que habrá conferencia de prensa en un ratito más. La cancha rápida, en un momento dado, Mau, si sigue lloviendo, ¿qué tanto favorecería al equipo local?
Bueno, si logra ser rápida, Beto, porque, a ver, yo estuve ahí el martes en la cancha, y te puedo decir que la cancha estaba en buen estado el martes. En buen estado, hasta ahí. Tampoco es que sea una mesa de billar. ¿Y por qué te digo que a lo mejor ni siquiera rápida? Bueno, pues porque a lo mejor al minuto 15, minuto 20 ya está toda parchada, lo cual así pinta, ¿no? Para que al minuto 15, minuto 20 esté toda parchada con todo lo que ha llovido, y pues ya ni siquiera se pueda convertir en una cancha rápida, sino más en una cancha imposible para poder llevar a cabo el partido en las mejores condiciones. Yo creo que esto sí le va a afectar No solo a la selección mexicana, sino también a la selección de Honduras. Yo creo que esto le va a afectar y le va a pegar mucho al espectáculo.
¿Qué tanta confianza o qué tanto escepticismo hay en el público hondureño y en la prensa hondureña con respecto al desempeño del equipo catracho mañana frente a México?
A ver, yo te voy a decir que la afición hondureña, Beto, está tomando el compromiso del día de mañana como una revancha. Después de lo sucedido hace un año ante el equipo mexicano, tanto en la ida en Tegucigalpa, pero sobre todo en la vuelta en la cancha del Estadio Azteca, en donde Iván Barton compensa mucho tiempo, según ellos. Está llegando Antonio Manzanares, desde hace mucho tiempo encargado del Departamento de Logística. Toño, ¿ya hay alguna sede alterna para el entrenamiento? Siempre sí, se conserva. Okay. ¿Y ya confirmado van? Bueno, me dicen en este momento que todo parece indicar que sí se puede llevar a cabo el entrenamiento en el Francisco Morazán, Beto. Lo que sí ha cambiado, confirmado, es la conferencia de prensa, se llevaría a cabo aquí en el Hotel de Concentración. Falta solamente confirmar. Viene llegando también Víctor Manuel Aguado y Luis Maldonado, con el preparador físico de Javier Aguirre. Seguramente, señor, seguramente fueron a revisar la cancha del Francisco Morazán. Si me permiten, me voy a acercar un poquito.
Claro.
Para saber en qué condiciones encontraron la cancha.
Por supuesto, Mago, aquí te esperamos. Muy oportuna.
Víctor, ¿está en buen estado la cancha?
Sí, ahí está Mago.
Están buscando una cancha alterna.
Esperando una respuesta de Víctor Manuel Aguado con respecto a la cancha. ¿Dónde se va a entrenar el día de hoy para el juego de mañana contra Honduras? Ahora retomamos la comunicación aquí con Mau, que está haciendo estas preguntas para conocer más del equipo mexicano la víspera del partido contra el equipo de Honduras, Mau. Sigue haciendo ahí algunas indagaciones, Mauricio y May, con respecto al partido de mañana, pero sobre todo para ir por partes el entrenamiento del día de hoy, porque está lloviendo fuertemente. Adelante, Mau.
Lo que nos dice Víctor Manuel Aguado es que ya fueron a checar la cancha, que ya también checaron la del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, que la del Estadio Olímpico no está en malas condiciones, pero ellos evidentemente quieren entrenar en el Francisco Morazán. Aquí se empieza a jugar el otro partido, Beto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Honduras dice, no, aquí no se puede entrenar, solamente hasta mañana, el día del partido, para no maltratar la cancha. Sí, pero yo sí quiero entrenar ahí, porque mañana ahí es el partido y ahí está el reglamento. Bueno, pero hay una sede alterna que te entrega CONCACAF, que es el Estadio Olímpico. Sí, ya lo fui a ver, pero yo quiero entrenar en el Francisco Morazán.
Sí.
Entonces, vamos a empezar con ese estira y afloja. Por el momento, por parte de la Selección Nacional, la Selección de México dice, yo entreno a las 7 de la noche en el Francisco Morazán, tal y como estaba programado.
Ahora sí que llueva, truene o relampague, y mira que está lloviendo fuertemente, Mau, por allá. Muchas gracias, como siempre, por la muy oportuna información.
Y disculpa, Beto, pero ahora sí que nos tocó completamente
perfecto.
No se pueden hacer entrevistas de esta manera por reglamento, pero bueno, pudimos ahí sacar la información.
Excelente, como siempre, con olfato reporteril.
Abrazo fuerte, caballero.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Y vamos con Jenny Fernández, que también lo tiene, ese olfato periodístico y muy desarrollado, como hemos podido constatar en sus coberturas de los últimos días rumbo al partido de mañana. Jenny, para preguntarte con respecto a la cancha, a la lluvia y a la alineación que pudiera presentar, gusto en saludarte, el equipo hondureño el día de mañana.
Hola, Heriberto, también me da gusto saludarte. Estoy en las afueras, bueno, estoy en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. En 5 minutos va a comenzar la conferencia de prensa del profesor Reinaldo Rueda. Tengo el update, tengo la actualidad de lo que ha definido la CONCACAF. No es, digamos, información que está escrita en piedra, es información que está actualizándose, que está cambiando. También escuchaba el reporte de Mauricio. La información era que México iba a entrenar en una cancha alterna, se hablaba la del Olímpico, se hablaba la del estadio Yankee Rosenthal, pero no, hace justamente 2 minutos el jefe de prensa de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras ha dicho, CONCACAF ha definido, México sí va a entrenar en el estadio Morazán. 30 minutos lo hará la selección de México, 30 minutos lo hará la selección de Honduras, 30 minutos dentro del terreno de juego y 30 minutos fuera. O sea, México va a tener a su disposición una hora el Estadio Morazán. Así lo va a tener la selección de Honduras. Decía, ya está aquí el profesor Reinaldo Rueda. Justamente tengo al profesor casi frente mío por tema de protocolo de CONCACAF. No puedo hacerle entrevistas o no podemos consultarle nada, pero se ve el profesor muy sonriente, muy tranquilo, ajeno a todo este tema clima. Llueve fuertemente sobre San Pedro Sula 1. Pude ver la cancha desde este sector donde estoy instalada, compañeros, está en buenas condiciones, obviamente no me dejan ingresar y caminar sobre la misma, pero no hay cosas, no está empozado, a pesar de que tiene más o menos de 3 horas estar lloviendo fuerte sobre la ciudad. Así que la información oficial, México hace conferencia de prensa en su hotel de concentración, luego los periodistas del hotel de concentración de México se tienen que trasladar al Estadio Morazán de Sula, porque hará reconocimiento de cancha, 30 minutos dentro de la cancha y 30 minutos fuera, 15 minutos de acceso para los medios de comunicación, mismo panorama para Honduras, que lo hará en el lapso de 30 minutos. Así que primero la H va a entrenar en el Morazán y luego la hará la selección de México, compañeros.
Lluvia de información, enriquecedor intercambio informativo entre Jenny Fernández y Mauricio Imay. Antes del corte y de que empiece la conferencia, Jenny, te preguntaría, ya que tienes cerca Rueda, sé que no lo puedes entrevistar, pero ¿cómo cayeron las declaraciones que hizo sobre la selección mexicana hace un par de días por allá?
Pues la verdad que sí han sorprendido, porque normalmente no es de salir el profesor Reinaldo Rueda, incluso normalmente no habla del arbitraje, pero considera que aquí se está jugando muchísimo, aquí sí. El profesor Rueda ha querido levantar la mano, no es meter presión, sino que simplemente se haga una justicia deportiva, que al final los árbitros no sean los protagonistas, sino que sean ambas selecciones, en el caso de México y la selección de Honduras, así que creo que lo está tomando con tranquilidad, con normalidad. Ha entendido que esto se juega también fuera de la cancha, pero no hay juego sucio, compañero. Simplemente es parte de lo que se vive en esa previa de un partido como este, ¿no? Partido de muchas emociones y de mucha información cruzada y hasta cierto punto desinformaciones, porque no tiene nada contento, por cierto, lo que se ha publicado del Estadio Morazán de San Pedro. Es una información que quizás no ha sido del todo actualizada algunos medios y periodistas mexicanos, pero bueno, parte de lo que se vive en la previa de este duelo aquí en San Pedro Sula.
Pues qué bueno que lo dices, Jenny, muchas gracias por la información.
Saludos, y estamos aquí en conferencia de prensa en minutos el profesor Reinaldo Rueda, luego lo hará México en su hotel y ambas selecciones oficiales. Sí van a entrenar en el Estadio Morazán de San Pedro Sula a un poco más de 24 horas del duelo de este viernes.
Perfecto, Jenny. Gusto en saludarte. Que te vaya muy bien.
Saludos, compañero.
Muy oportuna la información desde Honduras y también con respecto al técnico colombiano, naturalizado hondureño del equipo de Honduras, Reinaldo Rueda. Volveremos enseguida. Puente, Chelis y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y escuchábamos atentamente los reportes de nuestros reporteros allá en Honduras de cara al partido, Rafa, del día de mañana. Por lo pronto, el equipo mexicano sí podrá entrenar en el campo del Morazán, lo cual me parece importante de cara al partido de mañana.
Sí, a mí me parece, Beto, que el hecho de que autoricen que entrene, señal de que la cancha sí cumplió con alguna modificación. O sea, yo no sé si hubo un levantamiento, pero hemos recibido noticias de que en general sí se metieron en remodelar el estadio, los vestidores, o sea, darle un toque mucho más apegado a lo que corresponde para un partido de esa índole. Y la cancha, naturalmente, con un buen drenaje, pues dice la chica que trabaja para nosotros, ha sido muy clara, ¿no?, en decir que no hay, en realidad hablan de pozos, yo digo encharcamientos, ¿no?, que es lo que a veces dificulta mucho cuando llueve con mucha intensidad, que se encharcan, la pelota tiende a no desplazarse. Una cancha mojada termina por ser más rápida e incluso puede ser hasta beneficiosa para el espectáculo, para el fútbol que se despliegue. Ya cuando se encharca, pues entonces ya el partido se vuelve para cualquiera y con alto riesgo de lesiones. Entonces yo creo que debe estar bien, y México, pues por lo menos que se familiarice un poco con el estadio, con la cancha, y que esté lo mejor posible para el arranque del partido.
Chelis, ¿te gustaría ver a Edson Álvarez como defensa central o en su habitual posición de volante central?
No, en salida, y si es que llega a jugar con dos puntas, sí sería importante la inclusión de Edson para hacer el tercer defensa, y luego en salida para que los dos centrales se abran y darle un poquito más de profundidad al equipo por medio de sus laterales. Pero yo te quería hacer un comentario acerca de esta pequeña batalla, que te vas a entrenar acá o te vas a entrenar allá. Sí. Esta batalla la ganó con carácter la gente de pantalón largo de México, y yo le doy un punto a esto. Y esto, este temita, es el que tiene que imperar en el grupo, saber a qué tipo de batalla, a qué tipo de guerra están yendo, y que todo mundo haga su función. Para mí, muy importante que México, que no va a hacer nada en media hora, en un campo de juego, media hora no te da para nada, ni para dos toritos te da, pero que se den cuenta el grupo a qué instancias pueden llegar y en dónde tienen metido la gente que dirige todo esto, el partido de hoy. Y luego lo del campo, el campo va a ser lento porque el pasto que le pusieron, el pasto ancho de el Pacífico mexicano, es el mismo pasto que tiene esta cancha, y eso no lo hace rápido, ni mojado, ni seco, lo hace lento.
Claro, y por otra parte, Rafa, ¿qué tanto presionará el público de Honduras, o qué papel jugará, qué tan determinante será el papel del público, considerando la cercanía de las tribunas con la cancha en este estadio de San Pedro Sula?
Bueno, pues yo creo que sí tiene necesariamente que presionar, ¿no? Yo creo que no dejan de perderle el respeto a México, a pesar de haber obtenido el último resultado, fue para favorable para ellos, y esto pues les da un margen, porque yo creo que ya tuvieron la oportunidad de vivirlo, de saber, no que se amedrente el conjunto mexicano, pero que sí es una limitante a considerar y que se refleja en el desarrollo, en el desempeño del conjunto mexicano, pero va a pasar mucho, en este caso, por el carácter de los jugadores de México, ¿no? O sea, ya sabemos, pues, de antemano, y los que hemos tenido la oportunidad de estar allá y de jugar en contra de países centroamericanos, pues que el ambiente es muy hostil, que se meten fuerte con todo lo que representa esa presentación del equipo mexicano. Pero pues México yo creo que tiene la calidad como para no estar espantándose y hacer un partido correcto, ¿no? Como corresponde.
Tuca Ferretti habló en ESPN con Sergio Dip con respecto a si Guillermo Ochoa, que pudiera jugar mañana, es o no un ídolo.
Una cosa es tener talento.
Ajá.
Otra cosa es ser un líder.
Ajá.
Y otra cosa muy diferente es ser un ídolo.
Sí.
Y para mí esta selección mexicana no tiene ídolos, Tuca. El único es Memo Ochoa y ya no es titular, indiscutible.
Yo creo esta que Memo afición nunca fue ídolo.
Oh, ¿por qué?
A ver, ¿ídolo de quién y de dónde?
Ok. ¿No ha sido un ídolo en la selección mexicana Memo Ochoa?
Para mí no.
Para ti no.
No.
Para mí Jorge Campos ha sido más ídolo en la portería.
No
por
hay
mucho.
No hay ni comparación.
Ok. Pero Ochoa también ha sido un ídolo para mí, pero para ti no lo ha sido.
No.
Y entonces coincides, esta selección mexicana no tiene ídolos.
No.
No tiene ídolos, Tuca.
El que se acerca mucho, lástima de su lesión.
Santi. Yo también creo que Santiago Jiménez tiene pasta de ídolo, pero todavía no es.
Exacto. También el otro,
¿quién?
Raúl.
Pero yo no siento que tiene ese intangible de ídolo. Ídolo de estos tiempos, Chicharito.
Sí,
Chicharo
mucho
más que Raúl.
Mucho más.
Mucho más.
¿Qué opina Chelí sobre lo que dice Tuca Ferretti?
El compadre Sergio se preguntaba y se contestaba él solo. Y entonces, no, ídolo no, ídolo los cuentas con los dedos de la mano derecha en México y se acabaron. No, ídolo tiene que reunir muchas condiciones. Y Guillermo Ochoa, después de ser un gran portero, importante en muchas ocasiones, la palabra ídolo sí le queda grande. Le queda grande a él, a Santiago, a Jiménez, al Chícharo, a muchos jugadores que en su momento han sido muy buenos jugadores, buenísimos, pero ídolo, Cuauhtémoc, ídolo Jorge Campos, ídolo el Ratón Macías, ídolo el Púas Olivares, no hay muchos ídolos en México.
Sí, mencionabas, Rafa, también al Toluco López, junto con el Ratón, con el Púas, Jorge Campos, Enrique Borja, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, y establecíamos hace rato Fernando Valenzuela, también Julio César Chávez, también fue un ídolo, y establecíamos, Rafa, la diferencia entre admiración e idolatría.
Y naturalmente que existen. Digo, nadie puede dudar de la calidad de todo lo que se han mencionado y que no les corresponde la etiqueta de ídolos, pero todos han sido figuras. El ídolo es el que arrastra multitudes, el que la verdad la gente pues, siente algo especial, ¿no? Yo creo que de los que mencionaste ahorita y lo habíamos mencionado anteriormente en el programa, faltó Enrique Borja, que ese me tocó vivir, ¿no?
¡Correcto!
Enrique Borja, ídolo.
Sí, aquí lo mencioné, sí, en la lista. Enrique, me tocó trabajar con él en el 86 como pareja en la televisión, y aunque ya habían pasado varios años de su retiro, era impresionante la cantidad de gente que se le acercaba y que idolatraba a Enrique Borja. Así que Ochoa, pues es un portero que sí puede ser idolatrado por muchos y por niños también, pero quizá a gran escala, Chelis, diríamos que no es un ídolo como tal.
No es ídolo. Yo para empezar, por lo popular, en las masas populares, en las colonias populares, que es el 70% de este país, Guillermo Ochoa no es ídolo. Y entonces, si el 70%, ¿por qué lo vamos a nombrar el 30% de otro tipo de gente muy válida, con su opinión válida, pero no para darle este sello de ídolo? Ídolo es, verdaderamente es muy difícil ser ídolo. Muy, sí, muy difícil.
Sí, ese arrastre popular que han tenido pocos deportistas y artistas también, desde luego Pedro Infante, por ejemplo. Pero creo, Rafa, que sin ser obligatorio, uno de los rasgos más característicos del ídolo es su origen humilde. No sé si estás de acuerdo.
No, totalmente de acuerdo. Digo, se identifica, es como gente del pueblo.
Exacto.
Sí, ese punto que, por ejemplo, no correspondió tanto en el tema de Enrique Borja.
Exacto. Clase media. Sí, porque hay otros deportistas que provienen de un estrato social muy humilde, de la pobreza, y que se encumbran y que por lo mismo se convierten en un espejo para millones de mexicanos. El América buscará agotar todas las posibilidades para contar con equipo completo para el duelo ante Tijuana. En el play-in, ESPN pudo confirmar que la directiva del América analiza la opción de contratar un vuelo privado para que los seleccionados sudamericanos puedan estar presentes en el partido a disputarse en la frontera. Este vuelo solo sería para recoger a 4 jugadores que verán actividad en Chile, Brasil y Colombia, pero tendremos más detalles con Adriana Maldonado después del corte comercial. Por lo pronto, quiero decirles que Jaime Lozano, aunque hay rumores de que podría al Necaxa, pero bueno, ya se mencionó que Nicolás Larcamón estaría ya con el Necaxa, pero resulta que una opción para Jaime Lozano es precisamente el equipo de Santos Laguna. Santos Laguna es el equipo que estaría contratando a Jaime Lozano después de que Jimmy fuera el técnico en medio de una fuerte polémica y falta de apoyo en la selección mexicana de fútbol. Todavía no está completamente cerrado lo del Larcamón para Necaxa, pero se había también rumorado que Jaime Lozano podría dirigir al equipo de Necaxa. Pero ahora los tiros se van hacia la comarca lagunera, porque el equipo de Santos Laguna ya hizo contacto con Jaime Lozano, en lo cual sería el retorno de Jimmy Lozano a la escena después de estar muy guardado, con un perfil bajo después de haber salido de la selección mexicana de fútbol. Y vamos a ver si se concreta esto que les estamos adelantando, de que Jimmy Lozano se convertiría en el nuevo técnico de Santos después del pésimo torneo del equipo lagunero, de la mano de quien ya fue despedido, desafortunadamente, Nacho Ambriz. Vamos a una pausa y volveremos con Adriana Maldonado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del América. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Fuerte abrazo. Las Águilas del América quieren hacer todo lo posible para contar con equipo completo. Esto de cara al duelo que tendrán ante los Xolos de Tijuana en busca de su boleto a la liguilla del fútbol mexicano. Hoy América analiza la posibilidad de rentar un vuelo privado para que los sudamericanos que tendrán actividad en esta fecha FIFA estén presentes en la frontera mexicana para este partido ante los Xolos. Dejemos a un lado la situación de Alejandro Sendejas, que va a tener actividad el lunes con la selección de los Estados Unidos, va a tener tiempo de recuperación y tiempo para regresar a la Ciudad de México e incorporarse en el cierre de esta preparación. En el caso de los mexicanos, Luis Ángel Malagón, también Henry Martín e Israel Reyes, ellos jugarán muy cerca de la capital mexicana, en Toluca. Vía terrestre van a regresar a la Ciudad de México y el miércoles muy temprano podrían estar en las instalaciones de Cuapa uniéndose al equipo. Aquí la gran duda es qué va a pasar con los seleccionados sudamericanos y veremos si les funciona esta idea de traerlos en un vuelo privado de regreso a México. Por cierto, esta noche las Águilas del América Femenil tendrán un duelo muy importante en el Estadio Ciudad de los Deportes. Estarán recibiendo a las Tigres en el primer capítulo de estas semifinales de la Liga MX Femenil.
Adriana, muchas gracias por la información. Tal parece, Rafa, que no se descompondría tanto la alineación del América después de la fecha FIFA.
No, y yo creo que es lo menos que se esperaría, ¿no?, que hiciera la directiva de la América. Si tienes la oportunidad, desconociendo si todos los que son seleccionados van a tener participación, digo, ya verás, ya definirás, pero yo creo que el hecho de poner un vuelo charter para traerlos, pues, de la forma menos desgastante por el tema de, ya sabes, la antesala en los aeropuertos, etcétera, y aquí de manera, pues, bastante ágil, el poder traerlos, entendiendo, ¿no?, que hay una distancia importante en cuanto a horas de vuelo, pero todo eso me parece que sería muy, muy, muy importante para el América, para definir, y sí veo que tiene un equipo competitivo. Yo, de hecho, respetando lo que es el equipo de Tijuana, su cancha, que es complicadísima, etcétera, yo veo la gran favorito en América. Sí, tuvo un traspiés muy fuerte, los arandearon en Toluca, pero pues América venía también levantando, ¿no? O sea, cada quien venía después de tener una medio etapa mediana en la parte ya de recta final del torneo, ahí enderezó el rumbo y bueno, cayó en Toluca, pero sí, aquí lo veo con posibilidades de dejar fuera al conjunto de Tijuana. Y al margen de todo, si el resultado fuera negativo, todavía tendría otra oportunidad donde ahí sí ya utilizaría su primer cuadro.
Claro, y desde luego que no hay que descartar al América, Chelis, a pesar de que no logró clasificar directamente, no obstante que es el bicampeón, a la liguilla por el título.
Sí, por ningún motivo es que hay que descartarlo. A mi manera de ver, el traerlos a estos cuatro jugadores de Sudamérica de la manera en que los quieren traer es violentar las cosas. Como también es violentar lo de Sendejas, de Los Ángeles, hazlo viajar a México y al día hazlo viajar a Tijuana. En Los Ángeles, que se vaya a Tijuana en coche, claro, tranquilito, que espere al equipo, que descanse otro día más. ¿Qué carambas? Y los cuatro de Sudamérica, en realidad, les va a doler lo de Rodríguez por el lado izquierdo. Lo demás tienen que ver de qué manera hacen una mejor línea, una mejor coordinación en su saga central. Mucho más allá de todo este problemón de rentar un avión, quitarlos a todos en Lima, viajar 12 y 14 horas hasta Tijuana, es violentar esto. Ellos no pueden llegar, no pasa nada. Con los que tenemos ganamos. Sale, vámonos.
Sí, pienso lo mismo. Hay que tener practicidad en este caso de Sendejas particularmente. Por otra parte, el máximo favorito a ganar el título es Cruz Azul. Y vamos a escuchar a Rodolfo Rotondi.
¿Cómo se sienten, Rodo, después de este gran torneo que hicieron?
No, nos sentimos bien, contentos, pero lo dijimos en un primer momento, ahora viene lo que realmente importa. Queda en la historia lo del récord, pero nosotros vamos en busca de ese título que tanto anhelamos, así que estamos trabajando muy fuerte para, justamente lo que te digo, para limar los detalles, ver en qué nos hemos equivocado y mejorarlo para la liguilla.
¿De qué les puede servir enfrentar semanas seguidas a Tigres? Uno fue oficial y este amistoso.
Importante para mantener el ritmo de juego, o sea, tienen un gran plantel ellos, así que va a ser un lindo partido y para seguir manteniendo el ritmo.
El cordobés Rotondi, nacido en Newell's, y hoy por hoy el cordobés Rotondi, uno de los jugadores más importantes de este Cruz Azul, que funciona a la perfección, aunque no pudo ganar, Rafa, sus últimos dos partidos de la fase regular del torneo.
Sí, bueno, y no solo no los pudo ganar, la verdad es que bajó el nivel. O sea, yo creo que estaremos los tres de acuerdo, y con toda seguridad toda la gente que nos escucha, de que Cruz Azul en estos dos últimos partidos no fue el mismo. El día de Atlas encontró muy, muy rápido, a los 4 o 5 minutos, la anotación, y luego se dedicó a consentir un poco el juego, cayó en exageración, y eso permitió que Atlas pues diera, tuviera buena respuesta, incluso diera el mejor partido que le ha dado en el torneo. Pues, francamente, el torneo de Atlas creo que dejó mucho que desear, y eso le alcanzó para inquietar a Cruz Azul. Terminó siendo un empate, y luego en el cierre, ¿no? El cierre ya del torneo, y consiguiendo el récord, que como quiera si es un récord y si es importante, pero repito, Cruz Azul, sin embargo, no, tampoco creo que está como para preocuparse, porque ha demostrado a lo largo del torneo y desde el torneo anterior que asimila a la perfección todo lo que pretende el técnico, y los jugadores, en la medida que han tenido que ser reemplazados o que no han iniciado, a la hora de la verdad, cuando los han utilizado, todos han respondido.
Y por otra parte, ya inició la venta de boletos para el duelo entre Atlético de San Luis y los Tigres, en la ida de los cuartos de final de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Sebastián Córdoba.
Muy bien, creo que sí, qué mejor pasar en segundo lugar, ¿verdad? Pero pues se dieron así las cosas y ahora nos toca San Luis, estamos ya pensando en ello y buscar, pues como siempre sabemos que la liguilla es un torneo aparte, estar lo mejor preparados y pues buscar avanzar fase por fase. Siempre, yo siempre le he dicho que Tigres es favorito para el título, sea cuando entramos en play-in o entremos en octavo, primero, nosotros siempre vamos a ser candidatos para el título. En liguilla damos otra cara de nosotros, el torneo es punto y aparte, ya ahora sí quisimos y probamos lo que quisimos, y acá en liguilla ya no es probar nada y buscar directo el campeonato como siempre.
El equipo de los Tigres frente al Atlético de San Luis en los cuartos de final de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Y Karen Peña tiene información del equipo potosino. Karen, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte, Rafa, Chelis, también allá en el estudio de ESPN Radio Fórmula. Pues ya regresó el Atlético de San Luis después de estos días de inactividad que tuvieron los dirigidos por Domenech Torrent. Hoy reportaron desde muy tempranito a las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, realizaron algunos trabajos en cancha, pudimos ver ya la incorporación de Cristiano Piccini, que si bien había sido baja durante todo el torneo, hoy ya el italiano empieza a trabajar al parejo de sus compañeros, una gran noticia sin duda alguna para la defensa del cuadro potosino. Y además Mateo Klimowicz, quien había salido con un golpe en el último partido en contra de Chivas, también trabajó, hizo algunos entrenamientos al parejo de sus compañeros, y bueno, todavía se cuenta con otra semana más para que el conjunto potosino pueda recuperar al 100% a todo su plantel. Ilusionados desde luego con esta fortaleza que han creado en el Alfonso Lastres Ramírez, esa es una de las mayores cualidades que platicaba Ricardo Chávez y Andrés Sánchez en conferencia de prensa, el tema de mantener invicto el Alfonso Lastres, que lo van a tratar de que también en liguilla desde luego pese esta cancha, al igual como pesará desde luego la cancha del Universitario, casa de los Tigres.
Claro, tiene que sacar una buena renta San Luis en la ida, porque la vuelta será muy complicada en un campo volcánico como es el del equipo de los Tigres. ¿Y qué tanto está aprovechando San Luis, Karen, la fecha FIFA para prepararse rumbo al cotejo frente a los dirigidos por Paunovic?
Pues mira, realmente Beto, no realizarán como algún partido amistoso en contra de algún equipo que también pudiera tener inactividad de estos seis que se clasificaron de forma directa. Sostendrán un par de interescuadras entre ellos mismos, también con el equipo sub-23, que por ahí también se clasificó a la fiesta grande del fútbol mexicano en esta categoría. Será prácticamente este el plan de trabajo en la semana que tendrá Domènec Torrent. Entrenarán a partir de hoy hasta prácticamente el próximo domingo de la próxima semana. Estarán entrenando los potosinos en la Ciudad Deportiva La Presa. Ya para la semana en la que se disputan los cuartos de final, entrenar de forma normal, pensando en ese boleto a las semifinales, base que llegaron hace un año, pero de la mano de Gustavo Leal.
Oye, Karen, por último, ¿tienes idea cuánto cuesta el boleto más caro para ir al fútbol en el estadio del Atlético de San Luis?
Justamente, Beto, salieron ya los boletos también para este encuentro. El boleto más caro ronda los 800 pesos en zona regular. También hay que recalcar que el Atlético de San Luis abrió un nuevo espacio dedicado a sus aficionados. Ahora sí que quieran disfrutar un poco más VIP la experiencia, y ese boleto ronda los 2,000 pesos por cada partido. Desde luego en la liguilla subirá el costo, incrementará, pero es la preventa también que tendrá la directiva potosina para este duelo en contra de Tigres.
Karen, muchas gracias por la información.
Abrazo a todos.
Buenas tardes. Imagínate, Chely, si van 4 personas a 800 pesos salen 3,200, pero si compras boletos de 2,000 y van 4 personas, digamos una familia, 8,000 pesos. El asunto económico, Chelis, también ha sido importante a la hora en que Héctor Huerta muestra los números de el decremento dramático de aficionados en las tribunas de los estadios mexicanos.
Sí, ya el fútbol como espectáculo, como para ir al estadio, se ha vuelto muy inalcanzable para las masas populares, por los precios que estás diciendo. Simplemente ve el salario mínimo y tú me dices si te vas a gastar el 25% de tu salario en un partido de fútbol, ¿no?
Claro.
Eso no se puede. Y luego, si te vas a verlo por televisión, ¿cuánto vas a pagar de internet? ¿Cuánto vas a pagar de plataforma? ¿Cuánto vas a pagar de esto? Se ha vuelto un espectáculo fuera de las masas en un país que el 70% no tiene alcance a eso. Ahora, ¿qué pasaría?
Cortó, se perdió la comunicación con Chelis. Sí, diríamos, Rafa, que no es que se haya vuelto elitista como tal, pero sí resulta caro ir al fútbol en México de un tiempo a la fecha.
Todo obedece también a una mala planeación, ¿no? Porque si te pones a ver, por ejemplo, Tigres o Monterrey, son que le han invertido mucho, acuérdate hace cuántos años, Beto, fue el presentar un proyecto o armar un proyecto para tener a los abonados y la verdad despertar el interés de la gente, tratando siempre de ofrecerles un plantel competitivo. Entonces, pues, la respuesta en esos sitios, la verdad, no se ha resentido mayormente, como si en la gran mayoría de los estadios, y ni se diga en partidos de la selección mexicana.
Claro, y yo creo que esto, Rafa, junto con la baja del nivel de calidad del fútbol mexicano, el exceso de extranjeros, no necesariamente todos de buena calidad, la inseguridad, la falta de ascenso y descenso, son algunos, Rafa, de los factores que hacen que vaya menos gente al fútbol actualmente en México.
Realmente, pues, digo, la gente ya se hartó de estar engañada, ¿no? Estuvieran vendiendo espejitos y cuando es la selección y tratar de, la verdad, de manipular las cosas, dando a entender como que la selección tiene las posibilidades de meterse en los 4 primeros lugares de un mundial. Y digo, si te pones a ver así, es y el nivel de fútbol que se juega en México con exceso de extranjeros, muchos de muy pobre calidad, esa es la verdad, porque antes siempre había extranjeros en México, pero ni sería los extranjeros que había en el fútbol mexicano eran extranjeros de muy, muy buen nivel. O sea, no quiero decir que no existan hoy en día, claro que los hay, ¿no? Y los hubo recientemente en otras épocas, está el caso de Cabina Cardoso, ni se diera los Reynoso, del Gato Marín, etcétera.
y actualmente pues, jugadores de la calidad de Guiñaldo, o sea, sí los hay jugadores de calidad, pero son los menos y son más los extranjeros que están. A eso agrégale todo lo que ha afectado el quitar el ascenso y el descenso, el sistema de competencia, que de verdad es vergonzoso, porque que en un torneo de 18 equipos califiquen, en pocas palabras, digo, están metiéndose 12 con lo del play-in y eso para poder encontrar un espacio en una línea ya de 8. Entonces, yo creo que ahí está el resultado. Adicionalmente, la violencia en estadios, las famosas barras, esa serie de, la verdad, de atropellos que hay en los estadios, no puedes encontrar otra respuesta si no es la que se ha presentado.
Sí, el conformismo de los que no descienden y la falta de ilusión de los que no pueden ascender. Pablo Viruega, qué gusto saludarte, querido Pablo, el día de hoy. ¿Cuáles crees que sean las claves del partido entre Commanders y las Águilas para este jueves?
¿Cómo estás, Beto? Te saludo con mucho gusto. Uno de tres partidos muy atractivos, y sin duda este es el primero de ellos, como bien mencionas esta noche. Filadelfia recibe al equipo de Washington. Los dos van al frente de su división. Es un equipo, el de Washington, que tiene problemas en la defensiva para frenar sobre todo el juego terrestre, que es una de las fortalezas que tiene la ofensiva de Filadelfia. Yo creo que esa sería una de las claves más importantes, desde luego, el que Filadelfia pueda correr el balón. Lo ha estado haciendo bien en las últimas, durante toda la temporada, y en las últimas semanas su quarterback Jalen Hurts, los dos receptores, tanto Davante Smith como AJ Brown, han jugado mucho mejor. Es un equipo que ha venido de menos a más, el de Filadelfia. Washington ha sido una de las sorpresas esta temporada, Beto, aunque en las últimas dos semanas la ofensiva no ha producido las yardas que había venido produciendo a lo largo de la temporada. Vienen de perder de manera muy cerrada ante los Steelers. Yo creo que Filadelfia puede sacar el partido hoy por la noche en un clásico de la división este de la Conferencia Nacional, Beto.
¿Y crees, Pablo, por último, que los Chiefs pierdan la condición de invicto?
Pudiera ser, Beto, pudiera ser. No, son desfavorecidos por dos puntos. Los Bills se juegan en casa, esa es la condición de la cual creo yo que puedan quitarle el invicto a Kansas City, pero bueno, sabemos que Kansas City no solamente es su quarterback Patrick Mahomes, tiene una muy buena defensiva, un equipo que encuentra siempre una forma de ganar. Eso es lo que lo separa del resto de la liga. Es por algo ha sido un equipo que ha dominado la liga en los últimos años, porque tienen ese carácter, esa cultura ganadora. Y por el lado de los Bills, creo que dos jugadores importantes no estarán, el caso de Coleman, su receptor abierto, Matt Milano, el defensivo también está fuera. Entonces esas pudieran ser las principales claves para que no gane el equipo de los Bills. Aún así creo que el hecho de jugar en casa, la motivación, creo que los Bills pueden sacar la victoria ante Kansas City, un partido muy apretado.
Perfecto, Pablo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, Beto. Saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Gracias, Rafa. Chelis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Chelis, un abrazo.
Gracias, Rafa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.